A Blue Verde. Hoy domingo nos acompañan unos invitados que nos van a ilustrar sobre el tema de la problemática minera y el desarrollo económico de nuestro país. Está con nosotros Guillermo Rudas, que hace parte del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental, es profesor universitario y consultor independiente en asuntos de economía y temas ambientales. También estará con nosotros Juan Gonzalo Zapata, que es investigador de FEDESarrollo y ha sido investigador de la Universidad de los Andes en el Centro de Investigación CIDE, que fue el encargado de realizar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero en su momento. Y nuevamente nos acompañan de la Alcaldía de Ibagué. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de tener aquí en el programa al alcalde Jaramillo, quien nos expuso unos puntos que le han llevado a promover la consulta a la comunidad sobre el desarrollo minero en su territorio. Y hoy va a estar con nosotros el señor Renzo García, que es miembro del Comité Ambiental de Ibagué, que es la persona que está al frente de estos temas ambientales. Bienvenidos a nuestros invitados. Y Juan Pablo, empecemos hablando de la importancia del tema minero en el contexto del desarrollo colombiano.
Sí, la minería hoy pues está aportando o bien al desarrollo o de pronto a la destrucción de algunos servicios ecosistémicos y al bienestar de algunos pobladores locales. Pero esa es una discusión que no estamos iniciando en Colombia. En el mundo entero el tema de la minería y su apoyo o no al desarrollo económico y social ha sido tema de controversia. Pero encontramos ejemplos en los dos extremos. Ejemplos donde ha sido muy positivo a la existencia de los recursos mineros como un recurso para el desarrollo, y vemos el caso de los países nórdicos, de Suecia, de Finlandia, Noruega, que basaron su desarrollo en la minería, que han logrado, además a través de procesos muy transparentes, redistribuir esos excedentes que genera la minería en educación, en formación de capital humano, en desarrollo tecnológico, y que hoy tienen quizá los mejores indicadores de sostenibilidad en el desarrollo económico, ambiental y social en sus países. Al mismo tiempo encontramos otros lugares donde el caso es exactamente el contrario, pues quizá el más cercano es Venezuela, donde la minería ha sido el eje de la autodestrucción, llamémoslo así, en el sentido en el que esos excedentes han generado procesos de gran controversia nacional y de una corrupción pues que no tiene límites, y ha hecho que un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo esté hoy sin tener capacidad siquiera de importar alimentos para alimentar su población. Y un ejemplo pues crítico, que es el que acabamos de conocer nosotros en Indonesia, donde existe la mina de extracción a cielo abierto más grande del mundo, que tiene 2 kilómetros de ancho y 2 de profundidad, con una producción impresionante que nadie sabe cuánto es, porque el candidato a la presidencia, la primera persona elegida en Indonesia popularmente en el año 2014, su bandera política era: vamos a negociar con los norteamericanos para que nos cuenten cuánto oro está saliendo y que la población indonesia sepa cuánto oro sale. Esa es su bandera, lógicamente, como todo buen político no ha logrado cumplirla, es decir, hoy día se saca oro allá sin que se sepa cuánto oro se saca. Y al lado de esa mina, pues viven gentes que tienen quizá el peor o el más bajo nivel de ingreso per cápita en el mundo para esas poblaciones indígenas que visitamos nosotros cuando fuimos pues a ascender la pirámide del Carst. Entonces esos contrastes se viven, pero queremos en medio de esos contrastes saber, según el punto de vista de estos 12 académicos e investigadores, ¿cómo ven ustedes la relación entre la minería y el desarrollo regional en Colombia? ¿Qué hemos vivido hasta ahora y qué nos podría ayudar a pensar en que eso podría cambiar? Doctor Guillermo, ¿por qué no arranca usted haciendo alguna reflexión?
Indudablemente la discusión se ha planteado en los últimos 3 o 4 años alrededor de lo que es actualmente y podría ser la minería en los próximos años, y se ha abordado una discusión de qué tipo de estrategias abordar. Pero creo que uno de los elementos que está haciendo un poco de falta es que revisemos nuestra historia con detalle de los últimos 30 años para ver cómo fue durante esos 30 años la extracción minera e incluso la extracción de petróleo. Y simplemente un abrebocas de esa situación es contrastar lo que ha sido en las regiones mineras, por ejemplo, La Guajira y El Cesar, en donde hace 30 años se inició la explotación de carbón y se anunció como el contrato del siglo, que iba a resolver 2 problemas fundamentales: la electrificación de la costa caribe colombiana, porque ahora sí íbamos a tener carbón para alimentar las termoeléctricas, y el problema de la pobreza en La Guajira. Esos 2 problemas han sido resueltos en los últimos 30 años, han sido estos problemas de pobreza abordados de una manera adecuada, pero con una situación muy particular. Los municipios y los departamentos en donde se ha desarrollado la explotación de carbón en esos 30 años han tenido los ingresos per cápita como autoridades municipales y departamentales más altos del país, precisamente por la explotación de carbón. Es decir, han tenido los recursos para resolver estos problemas, y los problemas no tenemos que hacer mucha
referencia. Pero, doctor Guillermo, ¿el problema entonces es el recurso mineral o es la corrupción?
Yo creo que el problema es la corrupción, pero sobre todo todo la convivencia con la corrupción.
Pero Guillermo, si uno mira la historia, nosotros somos descendientes de conquistadores, cuyo objetivo era venir por minerales, no por café, ni por quinoa, ni nada de esos temas. Aquí se vino fue por oro y por plata, y la encontraron, y ha habido mucha. Desde el siglo XV se sabe que se ha sacado muchísimo mineral, al igual que una dotación de recursos forestales impresionante. Nos encontramos acá. A diferencia de lo que mencionaba Juan Pablo en el norte de Europa, que han sabido manejar sus recursos, aquí los recursos de los que disponíamos que disponemos, que son los minerales, los bosques, no hemos sabido manejarlo. No somos una potencia en temas de madera, no somos una potencia minera, no somos un país con altos índices de desarrollo. Entonces, ¿dónde? Desde esa época, porque no podemos echarle la culpa de 30, 50 años para atrás, sino siempre hemos tenido esa dotación de recursos y no hemos sabido explotarla. ¿Dónde cree usted que está esa diferencia en la gestión de los recursos, de la dotación y de los modelos de desarrollo si nos comparamos con los noruegos o los suecos?
Indudablemente yo creo que el punto de quiebre es la institucionalidad. La institucionalidad, por supuesto, la institucionalidad de las autoridades que están ejerciendo la regulación y el control, por supuesto, de las autoridades que están en estas zonas en donde los últimos 15, 20 años recibimos o recibieron esas zonas un altísimo porcentaje del ingreso generado por esta actividad, pero también por la institucionalidad que negoció con las empresas la forma en que se iban a obtener los recursos para el país de esas explotaciones. Y por supuesto también, y ahí quiero insistir, la institucionalidad de las mismas empresas. Yo no logro entender cómo empresas que están en estas zonas durante 20, 30 años conviviendo con la situación de corrupción que ha sido evidente, no han hecho un lobby, como se dice, para tratar de enfrentar ese problema, por ejemplo, por las entidades de control.
Pero Guillermo, hablando de institucionalidad, Juan Gonzalo trabajó con algo que uno supone es una herramienta de la institucionalidad, que es el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Cuéntanos, Juan Gonzalo, ¿cómo fue que se llegó a elaborar ese plan y qué es lo que ha pasado con él? ¿Por qué no se ha reglamentado? Nosotros desde el Consejo Nacional de Planeación, una de las recomendaciones que le hacíamos al DNP era la reglamentación del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué piensa usted que de ese plan se ha ejecutado y qué piensa que hace falta ejecutar y que es esencial revisar y aplicar?
Ok. En el año 2014 sale la resolución en la cual el Plan Nacional de Ordenamiento Minero está vigente. ¿Cómo se hizo ese plan y cómo se llegó, digamos, a esa fecha con ese papel en la mano? En los años anteriores se hicieron muchísimos trabajos coordinados por la Universidad de los Andes, en los cuales se revisaban muchísimas de las características y las condiciones de una crisis que se veía venir sobre el tema minero en Colombia. Una crisis que tocaba caracterizarla no desde la ilegalidad o no desde lo que se leía solamente en la prensa, sino tratar de entender desde lo institucional, lo formal, las relaciones entre la nación y el gobierno sobre cómo se debía manejar el tema minero en el muy largo plazo. Entonces lo que se hizo fue un trabajo en dos fases, en la cual en la primera fase hubo cerca de 20 estudios que miraron el tema. Nos comparamos con otros países de América Latina, nos comparamos con países como Australia, miramos el tema de las regalías, que es un tema muy importante, miramos cuáles son las reglas del juego y si tenemos, digamos, como la institucionalidad buena o adecuada para hacer un buen manejo de los temas mineros. Entonces, estábamos partiendo de una crisis en el tema minero, una crisis no por dinero, sino porque había un exceso de minería y había como un desorden. ¿Ese desorden en qué se manifestaba? Un exceso de títulos mineros entregados en todas partes del país. Esos títulos se entregaron de manera inconsulta con alcaldes y gobernadores. Esos títulos le generan al gobierno una cantidad de problemas legales. Entonces tocó pensar en ese momento si ese era el camino que nosotros debíamos seguir o no para hacer la explotación de nuestros recursos mineros. Entonces lo que hizo el Plan Nacional de Ordenamiento Minero fue hacer un análisis de cada uno de esos temas para tratar de ordenarlo. Entonces lo que estaba en desorden vamos a ordenar, entonces vamos a hacer un ordenamiento minero. El Plan Nacional de Ordenamiento Minero no es una fórmula en la cual prohíbe o impide el desarrollo de la minería, sino que le da unos criterios para que el gobierno decida cómo se puede hacer esa nueva minería o no se puede hacer. Entonces hay unas cosas que son muy importantes y que hay que recoger. Por ejemplo, en minería en Colombia hemos sido muy reacios a hacer un análisis costo-beneficio de la actividad minera. Entonces tenemos que saber y tenemos que entender y sumar y restar para saber si un proyecto minero como tal sí produce los recursos que necesita y si alcanza a compensar, por ejemplo, el daño ambiental o el daño físico o que se hace a las zonas en donde hay explotación minera. Si el costo-beneficio de algunas de esas zonas claramente es negativo, pues en esa zona no se hace minería. En muchas partes del mundo así se decide. Aquí hemos sido reacios a hacer eso porque es una cosa que requiere, digamos, una alta capacidad técnica, pero eso es muy importante.
Pero vamos a ver, sí. Solo un punto para ilustración de nuestros oyentes. En el año 2000 había menos de 1 millón de hectáreas tituladas para minería. En el año 2008, cerca de 9 millones de hectáreas. Y solicitudes por 38 millones adicionales de hectáreas para ser tituladas en minería. Eso llevó a que obviamente 2, 3 o 4 funcionarios, no digamos irresponsables o irresponsables, porque eran tan pocos que ni siquiera pudieron, en teoría, enterarse de que estaban generando títulos mineros, incluyendo parques nacionales y desde luego áreas de páramo. Esa capacidad, digamos, institucional que llevó a que en un momento dado se suspendieran los títulos mineros, ¿cree usted que con el plan de ordenamiento minero, ese plan contribuyó a que se revisara esa titulación o no?
Yo creo que la discusión que se dio en ese momento llevó a que se frenara la expedición de más títulos mineros. Y por el contrario, la revisión de algunos de ellos. Algunos de ellos inclusive se han devuelto. Porque hay que mirar cuáles son las condiciones de cada uno de ellos. Pasamos de tener 1,000 a 2,000 títulos a tener 10,000 títulos mineros. Títulos que además se negociaban en el mercado. Había colombianos que vendieron esos títulos. Se enriquecieron con eso porque hubo empresas que estuvieron interesadas en la compra de esos títulos. En Colombia no sabemos titularizar bien la minería. ¿Por qué? Porque teníamos o una minería muy grande, muy alejada de Bogotá, que era allá en La Guajira, o teníamos una minería muy pequeña, del pequeño productor de carbón en Cundinamarca, en La Guajira, o en el norte de Santander, al cual le entregábamos el título para que explotara ese carbón, pero que no cumplía con las condiciones técnicas y legales ambientales para ser un minero. Entonces, una de las cosas que dice el Plan Nacional de Ordenamiento Minero es revise el tema de a quién le entrega los títulos y cómo los entrega, porque no cualquiera puede pedir un título minero. Tiene que tener capacidad técnica, tiene que tener experiencia, tiene que tener unos recursos, tiene que tener un capital para invertir en eso. Entonces, eso hay que revisarlo. Entonces, no solamente era parar la expedición de los títulos, sino revisar cuáles son los criterios que deben cumplir aquellos mineros que quieran explotar.
Juan Gonzalo, usted está refiriendo un tema que a mí me resulta, podría ser un símil con muchas producciones de cine y de televisión recientemente. Parece que estuviéramos hablando de dos países, un país en la superficie y un país subterráneo. Es decir, un gobierno, que es el Ministerio de Agricultura y el Ordenamiento Territorial, los POTS, para manejar lo que se hace sobre la superficie. Y una rueda suelta, otro gobierno, que son los funcionarios que mencionaba Juan Pablo, que son los que van repartiendo la posibilidad de explotar en el subsuelo, temas que evidentemente van a afectar la parte de arriba, pero que no se comunican, que no se coordinan, y lo que yo le entiendo es que ese plan minero fue o ha sido la primera aproximación para generar una coordinación. Y eso encaja muy bien con lo que decía Guillermo, que el origen de todo este desaprovechamiento que hemos tenido en el país es más de carácter institucional, y podríamos generar o señalar que es ahí cuando se gobierna el subsuelo por unas personas que no se hablan con los que viven arriba en la superficie y que están haciendo agricultura o que están haciendo conservación, pues se generan este tipo de problemas. ¿Es así o no?
Es muy cierto. La coordinación es uno de los objetivos básicos del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Coordinación entendida desde muchos aspectos. Uno, entre niveles de gobierno, o sea, hay que coordinar desde lo que dice la nación, lo que hacen los departamentos y municipios, y otro, el que hay que hacer entre una actividad eminentemente privada, que es la minería, y el Estado. Entonces, claro, el Estado como un todo, entiéndase, digamos, diferentes ministerios o diferentes niveles de gobierno, tiene que ponerse de acuerdo primero ellos para luego sí enfrentar y administrar y concertar con los privados, qué es lo que se debe hacer. Entonces, es así. Un ejemplo, Juan Pablo citó varios países que digamos tienen un manejo bastante bueno del tema minero. Entonces, ¿Por qué lo han hecho? Porque ellos superaron de alguna manera ese conflicto que había inclusive al interior mismo del gobierno. Es normal que las autoridades ambientales se enfrenten con las autoridades mineras dentro de un Estado. Esto es totalmente normal, porque cada uno tiene unas prioridades que son totalmente distintas. ¿La novedad cuál es? Que es que allá de alguna manera u otra generaron algunos espacios de concertación en los cuales se sientan las autoridades mineras con las autoridades ambientales, por así decirlo, y ahora, y en este caso con las territoriales, para ponerse de acuerdo de cuáles son las reglas del juego en la cual la minería puede existir o no puede existir. turístico.
Bien, Juan Gonzalo. Aprovechemos para consultar con Renzo García, que es nuestro invitado también del Comité Ambiental de Ibagué. Si esto que está mencionando Juan Gonzalo, lo que hemos hablado, está de alguna manera en la línea con los que ustedes están haciendo. Renzo, cuéntenos el enfoque que ustedes le están dando a esta consulta con la comunidad allá en el Tolima. ¿Qué motivaciones y qué propósitos busca?
Bueno, primero un saludo especial a toda la audiencia que en estos momentos reporta sintonía. Básicamente lo que estamos proponiendo desde el municipio de Ibagué es tratar de implementar un proceso democrático, constitucional, que le pregunte a la ciudadanía si está o no de acuerdo frente al desarrollo de proyectos mineros contaminantes que puedan poner en riesgo el derecho colectivo al ambiente sano, todo el tema de la vocación agropecuaria del municipio y turística. Nosotros compartimos un poco el tema de que es necesario que en ese país haya una articulación, una coordinación muy efectiva en todas sus instancias, porque lo que estamos viendo en el caso del Tolima, por ejemplo, es que en el municipio de Cajamarca, que es la parte alta de la cuenca mayor del río Cuello, se piensa adelantar un proyecto de minería a cielo abierto, como es el de La Colosa, sin tener en cuenta que hace varios años la Corporación Autónoma Regional cortó Tolima, la Universidad del Tolima, Corpo Ica, hicieron todo el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca mayor del río Cuello, en donde determinaron que en esta zona no debería desarrollarse minería. No entendemos hoy, por ejemplo, cómo el Ministerio de Ambiente otorgó la sustracción de la Reserva Central Forestal y está permitiendo que en estos momentos se continúen actividades mineras que están en contrasentido con todo lo definido por el plan de ordenamiento mayor de la cuenca del río Cuello, que como todos sabemos, cuando se estipula o se ordena la cuenca, esas cuencas tienen una jerarquía, ese ordenamiento territorial tiene una jerarquía superior por encima de los planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que conforman la cuenca. Entonces creemos que lo que está haciendo la ciudadanía ibaguereña es justamente tratar de resolver un conflicto socioambiental mediante prácticas constitucionales, democráticas, no violentas, que nos permitan de una u otra manera resolver los conflictos de una manera civilizada.
Guillermo, ¿cómo vería usted esto que acaba de mencionarse desde la localidad, desde las regiones, el conflicto entre el agua y la minería? O sea, ustedes ya desde el punto de vista, digamos, de la investigación que han hecho, de lo que trabajaron para la Contraloría, de las diferentes aproximaciones que se dan hacia la minería, ¿usted cómo vería si ese conflicto existe o no y cómo se ha resuelto o se ha acentuado?
Indudablemente, como nos acaban de mencionar, existe un conflicto en donde nuevamente se expresa la relación entre distintos enfoques institucionales desde el orden territorial, desde el orden regional con las corporaciones autónomas y desde el orden nacional con esas dos vertientes de la regulación minera y de la regulación ambiental. Pero es indudable que no se ha resuelto, digamos, esa forma de, como nos acaban de mencionar, de llegar a acuerdos entre esos distintos intereses que generan tensión en las decisiones. Incluso en ese tema de ordenamiento de la cuenca del río Coello, existe, digamos, el conflicto que podría presentarse entre extraer oro y conservar la cuenca hidrográfica. La pregunta que yo me haría es si bastaría con que no existiera una explotación de oro para que hubiera un buen ordenamiento de la cuenca. Una pregunta que me surge a mí en ese debate sobre el oro o el agua es, ¿realmente tenemos decisiones claras de cómo abordar el tema de conservar, por ejemplo, el agua y asumir los costos que implica conservar el agua para poder obtener los beneficios de tener una cuenca adecuadamente manejada? Yo me preguntaría, especialmente en el departamento del Tolima, si estamos conscientes de que para tener agua hay que pagar por el agua. No podemos pensar que vamos a tener el agua gratuita. La misión rural, que terminó en diciembre su informe, hace una recomendación explícita de que es necesario cobrar por el agua para que se envíe una señal adecuada de que el agua es valiosa.
A propósito, si no, doctor, por el quiero agua. Decirle que yo estuve en el Cerrejón un día y les preguntaba en una mesa de trabajo a ellos cuánto pagaban ellos pues anualmente. Resulta que pagaban 16 millones de pesos al año por el uso del agua en el Cerrejón. Le dije, hombre, ¿pero cómo va a ser? Es que vale más la plata de los que están sentados en el día de hoy, hombre, que todo lo que ustedes pagan por el uso del agua.
Yo pago 78 pesos mensuales para que se conserve el Parque Nacional Chingaza. Eso es una distorsión muy grande, porque estamos dando una polémica entre extraer oro y conservar el agua, pero no nos estamos poniendo en la discusión clara de que tanto el oro como el agua están absolutamente subvaluados para el país, y tenemos que dar esa discusión económica de fondo.
Guillermo, pero un poco para mirar esto en perspectiva, la destrucción o el deterioro de las cuencas hídricas de Colombia en su gran mayoría no son atribuibles a la minería, son atribuibles al sector agropecuario, a la explotación, a la deforestación, a la agricultura y a la ganadería, sobre todo. Yo creo que usted tocó un punto que es muy interesante, es decir, cuando la decisión es entre oro y agua, lo que está señalando es que hay una subvaloración en el tema del agua, que es vital para todos, pero además de todo, de ese análisis hay otro que subyace, y es que la decisión de la importancia del agua puede ser del nivel local, porque la necesita la comunidad local, y como está la institucionalidad hoy en día, la decisión del oro la toman otras personas, como decía Juan Pablo, tres o cuatro que dan licencias, y ahí viene esa discrepancia de fondo, que hay alguien gobernando su subsuelo, y usted puede estar haciendo un esfuerzo enorme, como nos lo señalaba Renzo, que hay unos planes de ordenamiento y que están intentando conservar cuencas, pero viene otra autoridad que no está en consulta con las necesidades de la localidad y viene y hace una explotación minera. Entonces, yo quiero señalar ese punto, porque cuando usted mencionó el tema de la institucionalidad como un problema estructural, ahí hay un punto que debería abordarse.
Bueno, pero Juan Gonzalo, que trabajó en el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, bueno, una de las propuestas del plan era precisamente organizar la institucionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con eso?
No, eso estaba bastante quieto, hubo cambio de ministro, y aunque el Plan de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo mencionaba el tema, no ha habido, digamos, desarrollos posteriores a la expedición de la resolución. Pero quería aprovechar el momento para hablar del tema de Ibagué y el Tolima. Juan Pablo hizo una mención importante. Hay una posibilidad de hacer una mina grande, muy, muy rica en términos de posible generación de recursos en un bosque. Claramente es en un bosque que usted pasa cerca, inclusive cuando sube por la línea pasa cerca ahí a la mina. Y claro, ese bosque produce el agua que irriga a todo el departamento. Entonces la pregunta es, bueno, está bien, de pronto no hacemos minería arriba, pero entonces ¿qué va a pasar con el agua abajo? Porque con minería o sin minería también tenemos que manejar bien el agua. Entonces, una pregunta, los arroceros del Tolima que se benefician de esa agua allá abajo, ¿están pagando por esa agua lo que tienen que pagar? El mundo ha cambiado. Antes el agua era un recurso que era excedentario, al cual no le parábamos muchas bolas, y ahora vemos que es un recurso escaso, que es costoso, que lo estamos deteriorando. Entonces ahorita hay que pensar de una manera muy distinta su manejo y su uso. Y aquellos que lo explotan y que lo manejan tienen que tener una responsabilidad muy distinta frente a eso. No solamente los mineros, también tienen que ser los productores agrícolas y también las empresas que manejan los temas de acueducto y alcantarilla y saneamiento en los municipios, porque esas son las empresas que son más responsables del deterioro de las cuencas hidrográficas. El mugre y las aguas servidas que producen las ciudades son las que más afectan a las cuencas hidrográficas en el país.
Muy bien, Juan Gonzalo, vamos a una pausa y ya regresamos para abordar estos temas con este nuevo aporte que han hecho nuestros invitados.
Blue Radio, la nueva alternativa. Los Titanes 2016 cuentan con su apoyo en las 6 categorías: salud y bienestar, tecnología y conectividad, educación, cultura, gestos de reconciliación y sostenibilidad ambiental. Muy pronto podrá conocer las historias nominadas en las emisiones de Noticias Caracol o ingresando a titanescaracol.com. Titanes Caracol, grandes de corazón. Apoyan Sura, ExxonMobil, Cementos Argos, Coca-Cola, Tigo Una y Bancolombia. Piensa verde, piensa blue.
Continuamos con nuestro programa. programa el día de hoy, que sin duda genera inquietudes más que soluciones, pero deberíamos generar alternativas también. Ahora, el caso, digamos, de Ibagué y en general del uso del agua, como lo mencionaba ahora Juan Gonzalo, es un caso crítico. Yo recuerdo que hace unos años los arroceros del Tolima, pensando en que, obviamente, como yo había trabajado en temas de medio ambiente y en el Ministerio de Medio Ambiente y estas cosas, iba a apoyar por la conservación de la cuenca que nutre, digamos, los sistemas de irrigación del arroz, me invitaron a una charla y les dije: hombre, mire, desde luego que hay que conservar la cuenca, pero para eso ustedes tienen que transferir parte de sus beneficios a los habitantes de esa parte alta que tienen un costo de oportunidad en el ganado o en la vaca o en el cultivo que tienen, para que ellos, en cambio de cultivar en ladera y generar erosión y generar contaminación y además de eso deteriorar la cuenca y generar escasez de agua en la época seca de ustedes, hombre, ustedes tienen que transferir algo de sus excedentes. En ese momento se acabó la conversación porque los tipos no estaban pensando que tenían que pagar para que el recurso se mantuviese y que la ley no era solamente para el de arriba, también de que tenía que ser para el de abajo, en el sentido de que los que se benefician de la conservación de una cuenca tienen que aportar para su conservación, los usuarios, y no solamente el campesino que está en la parte de arriba, que entonces tiene que dejar de producir. Pero entonces quisiéramos preguntarle, ustedes, ¿cómo están revisando también el tema del uso del agua en la parte baja? Porque lo que comentaba Juan Gonzalo es realmente importante. Desde luego, el minero responsable de no generar destrucción, y si la genera, de compensar por esa destrucción, si eso es posible. Y de lo contrario, seguramente no se podrá adelantar el proceso de extracción minera. Pero ustedes, ¿qué están haciendo con el uso del agua allá? ¿Cuál es su propuesta y cuál es su acción?
Nosotros consideramos que en la conservación de las cuencas, todos los actores que se benefician de la misma tienen que participar en la construcción de sus políticas y demás. En ese sentido, consideramos que los arroceros, que los agricultores de la parte plana, específicamente del municipio de Espinal, deben articularse con todas las políticas que, por ejemplo, se implementan en el municipio de Cajamarca y coadyuvar de manera positiva para que de manera articulada, conjunta, consensuada, se pueda garantizar por encima de cualquier cosa la preservación del bien común agua, que como ustedes lo están manifestando, es el elemento vital para el afloramiento de la vida en todas sus manifestaciones, pero también para el soporte de muchas actividades agrícolas, domésticas, industriales, que son necesarias para la economía de ese país. Por eso nosotros consideramos que en este momento lo fundamental, por ejemplo, para el municipio de Ibagué, es la conservación del agua, entendiendo que esa es una ciudad que en un fin de semana puede pasar de tener 600.000 habitantes, que es lo que tenemos actualmente, a estar oscilando cerca de 800.000, un millón de habitantes, que es toda la población flotante que llega de Bogotá y otras áreas circundantes un poco al municipio.
Renzo, esa conservación la están apoyando ustedes, ya entiendo, desde más desde la sociedad civil que desde el Estado, presionando para que haya una legislación para que el usuario del agua, el que va a visitar la región, el que usa permanentemente el agua para su agricultura, pague por ella. ¿O ustedes qué posición tienen al respecto? Porque no solamente decir conservémosla, sino paguemos por ella.
Pero Juan Pablo, más allá, Renzo, yo le añadiría la pregunta de Juan Pablo: ustedes, como ese movimiento de la sociedad civil, ¿son conscientes que la carga contaminante de los habitantes de Ibagué, de esas 600.000 personas, está deteriorando la calidad del recurso, y que así como los arroceros deberían pagar por el uso del agua para propósitos productivos, los habitantes y todo el aparato productivo que puede haber en Ibagué tiene una corresponsabilidad en la gestión del recurso, y que también debería haber un traslado y unas transferencias de recursos para la conservación de la cuenca?
Indiscutiblemente, nosotros consideramos que hay que cambiar por completo todos los imaginarios que tiene la sociedad en su conjunto, entendiendo sociedad civil, empresariado, instituciones públicas. Nosotros, por ejemplo, hemos realizado unas críticas muy fuertes frente a cómo actualmente en la ciudad los ríos nuestros son considerados unas cloacas. Allá se depositan todos los materiales sin ningún tipo de tratamiento, los residuos domésticos, industriales y demás. Y creemos que eso justamente es lo que hay que cambiar. Ahora, en relación frente al tema de la cuenca mayor, de todo el tema de planeación, de ordenamiento, de conservación, consideramos que es necesario que haya esa coordinación efectiva. No podemos seguir andando en un país en donde la corporación ambiental, en donde el Ministerio de Ambiente dicen una cosa, las comunidades otras, y el Ministerio de Minas está imponiendo otra. Entonces consideramos que tiene que haber una coherencia institucional, que a las comunidades hay que respetarles su vocación agropecuaria, productiva, y que sin lugar a dudas hay que mejorar muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, somos muy críticos frente al tema de la agricultura contaminante también, aquella agricultura de uso indiscriminado de agrotóxicos que está contaminando suelos y también fuentes hídricas, y frente a eso estamos planteando, por ejemplo, actividades o tránsitos hacia agroecología, agricultura orgánica, elementos agroalimentarios que no tenga que depender de estos químicos contaminantes para la producción de alimentos.
Renzo, pero eso me lleva a formularle una pregunta. ¿La comunidad que va a participar de esta consulta ha sido informada, tiene este tipo de información de que usted nos está hablando? Porque uno podría pensar, y no es con el ánimo de defender a la minería o de atacar a la minería o de defender a los arroceros o atacar a los arroceros. Estamos diciendo, palabras más, palabras menos, que en el caso del agua todos tenemos que pagar, pagar por su conservación, pagar por su uso. Y a la vez estamos diciendo que los costos de producción del arroz eventualmente se podrían incrementar, se podría restringir la libertad que tienen actualmente, que es uno de los principales renglones de la producción del Tolima. Y por otra parte, la consulta se va a hacer es para frenar una posibilidad de desarrollo con la minería de oro, que es otra, podría ser otra fuente de recursos. La gente que va a ser, digamos, consultada, usted como sociedad civil, ¿podría garantizar que conocen estos conceptos, que tienen ese escenario futuro en el que la producción de lo que va a vivir el Tolima en el futuro va a tener más costos?
Bueno, digamos que nosotros somos un proceso que lleva alrededor de 8 años. En ese tiempo lo que hemos tratado de hacer es implementar algunos procesos formativos, seminarios, foros. Actualmente tenemos con la Universidad del Tolima, con la Biblioteca de Río Echandía, con la Corporación Socioambiental y otros amigos, un diplomado de formación ambiental de carácter gratuito que semestralmente está formando a cerca de 800 personas. Creemos que es justamente ese tipo de espacios académicos, argumentativos, técnicos, los que nos tienen que permitir valorar de una manera ponderada, racional, cuáles tienen que ser los cambios sustantivos que la sociedad tiene que hacer en ese momento para atender el tema, no solamente la minería contaminante, sino reflexiones profundas, por ejemplo, alrededor del tema del agua y también frente a problemas como la pérdida de biodiversidad, cambio climático y demás. Nosotros creemos que es necesario que frente al tema del bien común agua, nosotros no lo metemos tanto en el tema del recurso porque consideramos que incluso en esa sociedad van a existir personas que no pueden pagar por el agua y que el Estado debería garantizar ese acceso como un elemento necesario para su dignidad o su calidad de vida.
Quisiera parar un momento para preguntarle a Guillermo sobre el tema del pago por el agua, porque realmente desde el Consejo Nacional de Planeación, cuando revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, una de las recomendaciones que se hacían sí era efectivamente el de subir la tasa de uso del agua. Es decir, no estamos diciendo con eso que los estratos 1 y 2 necesariamente tengan que pagar más o menos, pero Guillermo tiene algunas cifras que hacen que esos mitos también los pongamos en su lugar. Cuéntanos, Guillermo, algo, ojalá con cifras, porque sí. Esa discusión de que es que no puedo pagar por el agua, ¿qué quiere decir eso?
Yo creo que el tema hay que enfocarlo, como dice Juan Pablo, en la capacidad de pago, y el tema de los recursos naturales siempre hay que mirarlo en relación con la capacidad de pago de quien lo usa y cómo lo está haciendo. Y por eso yo quiero hacer un paralelo bastante claro entre esos dos tipos de recursos naturales, ¿no? No renovables como la minería, y el agua como un recurso renovable vital para la sociedad. En el caso de la minería, el pago por la extracción del recurso, es decir, lo que recibe el país por la extracción del recurso, hay que revisarlo. Nosotros tenemos minas como el Cerrejón en La Guajira, en donde hace 2 o 3 años la tercera parte del carbón de Cerrejón no pagó regalías porque es de propiedad privada del subsuelo. Tenemos en el Cesar, La Loma, la mina más grande de carbón del Cesar, en donde hace 20, 25 años se hizo todo un acuerdo, un contrato para que cuando subieran los precios del carbón, el Estado recibiera más recursos. ¿Cuántos recursos adicionales recibió el Estado en la época de bonanza de hace 4 o 5 años? $0, $0, porque el contrato se hizo para que el Estado no recibiera un solo dólar. ¿Qué pasa con la minería de oro en Mineros S.A.? Buena parte del oro que explota Mineros S.A. es de propiedad privada y no paga regalías. Esa es la misma situación que estamos viviendo con el agua. En el agua tenemos una legislación, como igualmente en la minería, que debería pagar las regalías, y hay un déficit de pago de regalías enorme. En el agua sucede lo mismo. Tenemos una legislación que obliga a pagar por el agua que se toma de la fuente natural. El Ministerio del Medio Ambiente debe fijar las tarifas, y fijó las tarifas, yo antes decía, cerca, muy bajas, cerca cero. No, las fijó realmente, técnicamente, en cero. Nosotros no estamos pagando por el agua, como tampoco estamos pagando adecuadamente por el recurso minero. Entonces esas dos discusiones hay que darlas con claridad.
Doctor Guillermo, pero usted tenía una cifra, recuerdo, cuando estábamos en el Plan Nacional de Desarrollo, que usted estaba estaba de asesor de uno de los senadores y hacía unos cálculos respecto a cómo se podrían modificar las tasas de uso del agua, ¿no?
Sí, nuevamente retomemos el tema de la capacidad de pago. Si nosotros consideramos que en este momento estamos pagando, yo les ponía hace un rato, yo pago 78 pesos mensuales por conservar el parque de Chingaza de donde viene el agua.
Y usted es estrato 4, me imagino, ¿no? Sí. O 5. Bueno, entonces es peor todavía.
Sí, y eso es lo que estamos pagando, estrato 4, 5 y 6 en todo el país. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Estrato 4, 5 y 6. Los grandes empresarios que están tomando agua, como el sector minero, por supuesto, como el sector de bebidas, el sector cervecero, estamos tomando agua de las fuentes naturales y no estamos pagando por ese agua. A eso, el mismo sector agrícola.
¿Cuánto pagará Bavaria aquí por un metro cúbico de agua y cuántas cervezas se hace con eso?
Por el metro cúbico debe estar pagando menos de un peso.
¿Menos de un peso?
Menos de un peso.
Y la cerveza vale un poco más, ¿no?
Parece.
Por metro cúbico, es decir, por una tonelada de agua se está pagando alrededor de un peso. Ese es un tema que hay que discutir y obviamente el Ministerio de Medio Ambiente tiene alta responsabilidad porque es quien fija la tarifa. Todo el sistema está jurídicamente establecido, pero el Ministerio bajó la tarifa. Por eso, en el Congreso de la República, por iniciativa parlamentaria, se está discutiendo una ley en donde fije unas tarifas razonables. ¿Razonables en qué sentido? En que se excluya a los estratos 1, 2 y 3 de pagar la tasa.
Pero pongámosle nombre propio a las cosas. ¿Quién bajó la tarifa al agua? ¿Qué ministerio? ¿Qué ministro? ¿En qué año? ¿Recuerda usted?
No recuerdo quién estaba de ministro o ministra.
Pero el año. Pongámosle al año.
Estamos hablando de año 2010, 2011, en donde se... 2012.
Bueno, tú vamos a averiguar quién estaba ministro y le preguntaba a ese ministro.
La cifra no me la crea mucho porque mi memoria para fechas y para caras es muy mala, pero de todas maneras, la responsabilidad no es únicamente el que la haya bajado, sino el que no la ha subido.
Pero si la pueden volver a subir, es lo que
debería. Por resolución, no se necesita ni siquiera un decreto presidencial.
O sea que el ministro actual sí le puede subir la tarifa a la gente por resolución.
Por resolución.
No hay que ir al Congreso ni nada de las cosas. Veamos si el estrato 1 o 2, porque usted es 5, pero el estrato 1 o 2, ¿qué tanto tendría que incrementar la tarifa si va a pagar por el agua? ¿Cómo es eso? Porque yo recuerdo unas cifras que usted nos dio un día.
No, sí. Y una claridad para los oyentes de pronto. Todos pagamos una factura del agua.
Claro.
Entonces, esa factura, ¿qué nos está? Si no está metida ahí la tasa de uso del agua o la compensación ambiental, entonces, ¿esto qué sería? ¿Un adicional o haría parte de eso? Y esa plata, digamos, ¿para quién va? ¿Va para las empresas de acueducto? ¿Va para las CAR? ¿Va para...? En fin,
creo que hay como una... Realmente quien tiene que pagar el agua es quien de la que estamos hablando, es quien la toma de la fuente natural. Es decir, la empresa de acueducto de las grandes ciudades tienen que pagar por ese agua precisamente para transferir recursos de la ciudad a las zonas en donde se están conservando esas cuencas. Y obviamente se las tiene que transferir a sus usuarios. Ninguna empresa puede asumir un costo si no le transfieren la tarifa. Pero sí es clarísimo que se la puede transferir a los usuarios de alta capacidad de pago. En el caso, hemos hecho el análisis para los municipios a los cuales, incluso retomando este proyecto de ley que está actualmente en discusión en el Congreso, es bastante sencillo. Simplemente para aquellos municipios de categoría 1, 2, y 3 y de distritos, son 64 municipios y distritos en Colombia. Únicamente para los estratos 4, 5 y 6 implicaría incrementos en la factura, que en el caso de Bogotá estamos hablando para estos estratos facturas de 100 mil, 140 mil pesos al mes, un incremento entre 5 y 10 mil pesos en el caso más extremo de los estratos 6. Eso, 5 mil pesos mensuales.
¿Para qué? ¿Para llegar a qué? ¿A qué cifra?
Para llegar... Con esta cifra se podría llegar, y obviamente cobrándole también a los sectores productivos que están tomando el agua, a 250 mil, 300 mil millones de pesos al año, pero únicamente subiéndole a un usuario de estrato 6 menos de 10 mil pesos mensuales. Es decir, menos de un almuerzo.
¿Y esa cifra qué significa con relación a lo que hoy están recibiendo? Para tener un punto de referencia.
No, en este momento están recibiendo 10 mil millones, 15 mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando en un momento en donde se está resolviendo el problema de cómo transferir recursos a las zonas de solución de conflictos, en donde hay serios problemas de manejo de las cuencas. Hacia allá es que hay que llevar este pago de las empresas con capacidad de pago y de los usuarios de las ciudades con capacidad de pago.
Que quisiéramos preguntarle a Juan Gonzalo es, en el plan de ordenamiento minero, ¿qué proponían ustedes y qué se está haciendo respecto al pago de regalías y respecto al pago por el uso de los recursos naturales, incluyendo dentro de ellos el agua? Y luego le preguntaríamos al doctor Guillermo que nos dijera, bueno, ¿y qué está pasando? Y desde su punto de vista como economista, ¿qué piensa? Porque yo recuerdo que usted hizo una consulta, una asesoría para hablar respecto a los impactos que sobre el sector productivo tenía un cambio en la tarifa del uso del agua. Entonces, Juan Gonzalo.
Bueno, se habló de que se dieran más regalías, se trasladaran más regalías a los entes territoriales. Eso ya había pasado, digamos, el cambio con el sistema general de regalías en ese momento, lo teníamos muy claro, muy presente, pero pensamos que todavía se puede profundizar más y que vayan más recursos a departamentos y municipios. Hago una acotación importante. La minería es una actividad económica que tiene momentos, digamos, de calma, como tiene momentos de mucho auge. Entonces, en los momentos de auge se generan grandes riquezas, grandes ganancias. Es en ese momento, durante el diseño de las regalías, que se debería cobrar mucho más a la actividad minera, porque cuando los precios están bajos, pues obviamente, digamos, no hay un margen para que el pago de la regalía sea muy alta. Entonces puede existir una regalía progresiva en función, digamos, del aumento del precio de estos bienes a nivel internacional.
Bueno, doctor Guillermo.
Sí, yo creo que indudablemente el tema del pago por los recursos naturales, estoy perfectamente de acuerdo con lo que se acaba de mencionar. En el plan de ordenamiento minero se habló de la incremento de las regalías para las zonas productoras, pero no se trabajó a fondo el tema de la segunda propuesta que se acaba de hacer, es decir, unas regalías progresivas que eliminen la situación que vivimos en la última bonanza de los precios mineros, en donde el Estado no recibió el beneficio de esa renta incremental. Y eso tiene muchísimo que ver con el agua, en el sentido de que tenemos que revisar ambos temas de los recursos naturales. ¿Qué va a pasar la próxima vez que haya una bonanza de precios del petróleo y de precios de los minerales, que en algún momento volverá a pasar? Y es necesario desde ya abordar ese tema de que no podemos tener un régimen permisivo cooptado por las empresas mineras que impidieron que en la última bonanza de precios el Estado recibiera unos recursos adecuados. Y creo que no podemos seguir permitiendo que en el caso del agua siga sucediendo lo mismo, de que los grandes usuarios con capacidad de pago no estemos pagando por el recurso, porque estamos en una situación en donde ni siquiera se está poniendo atención a las cifras que se han analizado al respecto. No generaría impactos significativos en prácticamente ningún sector productivo, salvo aquellos que tienen una altísima ineficiencia en el uso del agua. Y aquí vale la pena resaltar cuál es tal vez el único sector que tendría un impacto significativo si se le cobra una tasa de uso del agua: el sector arrocero, porque es uno de los sectores más ineficientes en el uso del agua. Entonces hay que tener en cuenta ese tema central de discusión. No podemos seguir transfiriéndole a los usuarios, y especialmente a los que tenemos capacidad de pago, de que el agua es un bien gratuito, ni podemos seguir transfiriéndole al mercado internacional, que en Colombia se pueden extraer recursos mineros y petroleros pagando cifras insignificantes en relación con el valor que ese recurso genera en las épocas de altos precios.
O sea, doctor Guillermo, que de alguna manera nosotros estamos en una situación parecida a Indonesia. Es decir, cuando en el 2014 el candidato presidencial dijo, mi promesa de gobierno es que vamos a verificar cuánto oro estamos sacando, ¿usted propondría que el candidato presidencial para Colombia dijera, hombre, vamos a ver si le cobramos a la minería lo que realmente debe significar para el país, apropiación de excedentes a través de la explotación de recursos mineros, o en qué estamos al respecto? Porque yo recuerdo que en el informe de la Contraloría se hablaba algo respecto a unos registros diferenciados, tanto de cantidades como como de precios, ¿no? De la explotación minera, si no recuerdo mal, de Cerro Matoso.
Indudablemente ese es un tema central en el plan de desarrollo. Se hace en el último plan de desarrollo que estamos ejecutando actualmente, se hace referencia a la transparencia en el sector extractivo, y se ha hecho alguna publicidad sobre un pacto de transparencia que busca Colombia adherir, que es un pacto a nivel mundial, y en donde las empresas, el gobierno y algunas organizaciones de la sociedad civil están desarrollando y ya produjeron su primer informe. Las conclusiones de ese primer informe, no explícitas, pero cuando uno lo lee, es que la información fundamental, básica, imprescindible que se debe tener, que debe tener la ciudadanía sobre cómo estamos pagando precisamente por esos recursos naturales, está oculta. No solo pone en evidencia que hay un caos total en las cuentas que se llevan en el país sobre lo que están pagando las empresas mineras y petroleras, especialmente en el tema de regalías y contraprestaciones contractuales, sino adicionalmente es como se oculta la cantidad del bien que cada una de las empresas paga. Sí, se dice, están pagando muchísimas regalías y muchísimos impuestos, pero no se dice cuánto están produciendo de la cantidad. Es como si a uno le pasaran la cuenta, después de que está tomándose unas cervezas el viernes con los amigos, y le pasaran la cuenta y simplemente le dicen cuánto tiene que pagar, pero no le dicen cuántas cervezas se tomó. Es decir, no puede uno saber si la cuenta que le están cobrando es adecuada o no, simplemente si le dicen cuál es el valor total de las regalías y contraprestaciones que está pagando. Tienen que asociarla contrato por contrato, mina por mina, pozo por pozo, a la cantidad del producto que sacó, para poder saber si están o no pagando adecuadamente las regalías. Y cuando uno hace esas cuentas, se da lo que yo les mencionaba: buena parte de la carbón que sale de Cerrejón paga cero regalías. Buena parte del oro que está sacando Mineros S.A. paga cero regalías. ¿Eso por qué? Porque tiene un contrato en donde considera que ese oro y ese carbón no es del país, sino es de unos particulares.
Bueno, pero ahí hay una conclusión que surge, me surge a mí, y es que este episodio que está ocurriendo en el Tolima de la consulta, simplemente lo que hace es evidenciar un problema estructural, que creo que ha quedado clarísimo aquí con nuestros invitados, y que si bien la respuesta de esta consulta fuera negativa y que no pudiese haber minería en el Tolima, ahí en la Colosa, sencillamente eso no es garantía de tener los recursos naturales en buenas condiciones si siguen los usuarios, por ejemplo, el recurso hídrico en la parte baja, utilizándolo sin pagar realmente lo que cuesta conservarlo, o si sigue Ibagué y todos los municipios sin un saneamiento básico que garantice que la carga contaminante de todas estas poblaciones no deteriore la calidad del recurso hídrico. Entonces, esa es una conclusión que nos lleva es sencillamente a que el problema tiene otro escenario de solución, que no es simplemente una consulta para vetar. Podría haber una consulta, ¿será que frenamos entonces la producción de arroz en el Tolima para conservar las cuencas? Eso tampoco resolvería el tema. Aquí hay un problema estructural, que es un problema de gobierno, de gobernanza, de articulación, para que podamos garantizar que pueda haber una buena gestión de los recursos naturales. Vamos rápidamente con Renzo García para que haga una pequeña reflexión sobre esto que hemos escuchado en el caso concreto del Tolima.
Sí, yo lo que quisiera plantear inicialmente es que con la consulta popular de Ibagué no estamos tratando de prohibir todo tipo de minería. Estamos tratando de prohibir fundamentalmente la minería que contamina nuestras fuentes hídricas, sean superficiales o subterráneas, que cambian la vocación productiva de los territorios y afectan la vocación agropecuaria y turística del municipio. Cuando uno analiza, por ejemplo, el proyecto La Colosa, no solamente está en cuánto cuesta el agua o cuánto tendrían que pagar, sino que esa minería se va a realizar sobre la parte alta de nuestras cuencas. Eso significa que van a desaparecer montañas, que van a desaparecer bosques de niebla, y con ello se va a afectar...
Renzo, perdón, para ilustrar a los oyentes, ¿cuál es la pregunta de la consulta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Usted la tiene?
No la tengo en estos momentos, pero literalmente lo que plantea es si los habitantes de Ibagué están sí o no de acuerdo con que se desarrollen actividades mineras que impliquen contaminación de aguas, afectación del suelo y afectación a la vocación agropecuaria y turística del municipio. Esa es digamos de manera abreviada la pregunta, nosotros no estamos prohibiendo la minería en general, estamos tratando de restringir fundamentalmente esa minería que está en contra del derecho colectivo al ambiente sano, no solamente las actuales generaciones, sino de aquellas que incluso al día de hoy no han nacido. Por eso quiero resaltar en que no es una pregunta que esté tratando de impedir cualquier tipo de minería. Nosotros incluso hemos discutido con defensores de la minería y le hemos planteado...
Perdón un momento, Renzo, pero es que la forma como está hecha la pregunta, queríamos aquí un comentario de Juan Gonzalo.
No, me recuerda mucho la pregunta que se hizo en el municipio de Piedras, ahí en el Tolima, en el cual fue 99.5% dijo que no, porque digamos que la pregunta no busca una reflexión, sino que de alguna manera ya tiene como implícita una respuesta en el no.
Inducida.
Y, sí, pues...
Indiscutiblemente la minería de oro a gran escala, como está establecida hoy, va a generar desaparición de montañas, van a traer un gramo de oro por tonelada de roca, usar entre 500 mil litros de agua para extraer ese solo gramo de oro. En la realidad, la minería de hoy es altamente contaminante. Lo que estamos diciendo es, si hacia el futuro puede haber otra forma de extracción, pues creemos que ahí está abierta la posibilidad para que lo hagan.
Pero Renzo, una pregunta. ¿Usted sabe cuánta cantidad de agua se necesita para un kilo de arroz en el Espinal?
Hay un dato que saca la Contraloría General de la República en donde está el estimado por gramo de arroz y gramo de oro. Un gramo de arroz utiliza cerca de 16 litros de agua en comparación con un gramo de oro que utiliza entre 450 a 1060 litros de agua. Creo que un poco esa es la reflexión que le aprendimos a la Contraloría General de la República.
Bueno, y hay adicionalmente, no es solamente el hecho de que se requiera más agua proporcionalmente, digámoslo así, sino que adicionalmente el caso de la minería no solamente utiliza agua, sino que afecta a la fuente. El caso del arroz utiliza el agua, pero no necesariamente la afecta. Esa diferencia es importante.
Bueno, desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo, quedaron unos temas, unas conclusiones muy interesantes. La consulta pues ya está programada, se va a realizar, esperemos los resultados de esa consulta. Quedan abiertos otros temas, Juan Pablo, para que los estructurales, el por qué no se ha implementado esas decisiones de ese plan minero y cuáles son los obstáculos, por qué los grandes usuarios del agua no pagan lo que realmente, incluyéndonos nosotros que estamos aquí en la ciudad. No sé si Juan Pablo tiene alguna conclusión, reflexión final ya para cerrar.
Bueno, indudablemente lo primero que tenemos que revisar es la manera como se cuantifican esas regalías, la manera como se defina la tasa de uso del agua para los diferentes alternativas de uso, porque no, obviamente es distinto el uso del agua para la minería que el uso del agua para el riego del arroz, que el uso del agua para el consumo humano. Es distinto cuando se hace en el estrato 5, como lo hace el doctor Guillermo, que cuando se hace en el estrato 1 o 2. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de un caso general. Tenemos que pensar que en cada caso específico las alternativas son diferentes y que tendremos que estar atentos a mirar efectivamente cómo la contradicción entre agua como elemento vital y minerales y extracción minera es o no una controversia que podemos resolver, en qué casos esa controversia puede conducir a una gestión de extracción armónica de los minerales y a un beneficio social de esos excedentes para llevarlos, como lo hicieron los nórdicos, a la educación, a la formación de capital humano, al desarrollo tecnológico, no solamente en la minería, sino en muchos sectores distintos. Es decir, tener un recurso natural no puede ser una condena, es una oportunidad.
Bueno, muy bien, así llegamos al final de Blue Verde hoy domingo, agradeciéndole a Juan Gonzalo, a Guillermo y a Renzo que nos han acompañado en el día de hoy. A nuestros oyentes, desearle una feliz tarde de domingo y queden en compañía de Blue Radio.